Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
1:07 de la tarde. ¿Cuántas veces te ha salido un orzuelo y no has sabido cómo acabar con él? Remedios muchos, caseros también, indicaciones unas cuantas de especialistas, pero a veces pues no damos con la solución. Una infección del párpado que puede prevenirse. El orzuelo es uno de los problemas más comunes a nivel de los párpados y motivos hay varios. Vamos a conocer este lunes más poniéndonos en manos de los profesionales de Asunción Clínica. 20 años de experiencia al servicio de nuestros ojos, así que tenemos que consultar al jefe del servicio de oftalmología de estas clínicas. Doctor Giacomo de Benedetti, buenos días, de Guardión.
Buenos días, ¿qué tal todos?
De momento bien, doctor, con los ojos sanos, pero cierto es que algunos somos propensos a tener orzuelos y dichosos orzuelos, porque nos cuesta quitarlos. ¿Por qué aparecen, doctor? Cuéntenos.
Bueno, sin dudas es una de las patologías más frecuentes y molestas que podemos tener. En sí, habrá que decir que están relacionados mucho con determinados tipos de piel. Como todo el mundo sabe, hay gente que tiene acné, otros que no. Evidentemente hay varios factores también hormonales, relacionados con algunos medicamentos que se pueden tomar, que afectan el sistema lagrimal, por ejemplo. Es un poco una patología que es debida a muchos factores, que es difícil de controlar justamente por ese motivo. De hecho, en las personas que pueden estar propensas, se recomienda cierto tipo de higiene palpebral con unas toallitas específicas o en algunos casos con jabones. Otro remedio casero de la abuela que sería la manzanilla, la verdad que no es recomendable, mientras que sí lo es, por ejemplo, el té, porque el aceite del árbol de té es un potente, no inhibidor, pero podemos decir que ahuyenta algunos bichitos que todos tenemos en la piel, que son una especie de ácaros que se llaman Demodex, que sí son responsables de algunas patologías palpebrales. Y luego también está la sequedad, porque el ojo necesita estar lubricado, húmedo, para poder, por ejemplo, la córnea no tiene vasos sanguíneos, por lo cual necesita el aporte de algunas sustancias que proceden de las lágrimas. Entonces podemos decir que si no hay una buena higiene palpebral, las glándulas lagrimales producen una lágrima de mala calidad que afecta el ojo, que se va inflamando, entonces se inflama más los párpados y entramos en un círculo del cual no salimos. Por lo cual, en personas propensas, seguramente la higiene como método de prevención es fundamental.
Y sobre todo, doctor, las mujeres que nos maquillamos, que utilizamos pinceles, maquillaje, ¿esto también afecta y mucho?
Bueno, causa directa a lo mejor no es, pero forma parte siempre de todo ese corolario de situaciones que normalmente las mujeres, por ejemplo, sobre todo después de los 40 años, por temas hormonales probablemente o genéticos, están más predispuestas a la sequedad. Y como decía anteriormente, la sequedad puede provocar una inflamación ocular que se va luego perpetuando. También porque tenemos que considerar que no existen solamente la lágrima, es un sistema muy sofisticado que tiene nuestro ojo de protegerse y no existe solo la lágrima clásica que imaginamos nosotros, el lagrimón que sale salado y tal. Esa lágrima está hecha de tres componentes por lo menos, entonces hay tres tipos de glándulas diferentes que producen esa lágrima y cada una tiene que funcionar de la forma mejor. Entonces, si hay un desequilibrio en una de esas tres componentes, aunque la clásica, ¿cómo puedo decir?, exclamación que hacen mis pacientes cuando les receto en algunos casos lágrimas artificiales es: pero si yo lagrimeo un montón. Pero no es el punto. El punto es que la lágrima tiene que estar equilibrada. Entonces, a veces lagrimeamos porque el ojo, cuando está irritado, no sabe qué más hacer, responde a cualquier tipo de insulto aumentando la lagrimación para sacar lo que le está molestando fuera del ojo, pero el tipo de lágrima del cual es compuesto tiene que respetar unas normas. Y si no lo respeta, aunque lagrimeemos un mogollón, como me dice mi señora en Tolosa, no es un lagrimeo positivo. Lo tenemos que volver a equilibrar.
Y para equilibrar, doctor, esto no sé si también es un falso mito. Veamos si nos lo puede confirmar. El hecho de que estemos más nerviosos, de que estemos pasando por una situación de estrés, ¿esto también podría afectar a que aparecieran más orzuelos?
Bueno, yo diría que más bien la comida puede afectar, especialmente aquí en el País Vasco, donde vamos bastante pesados en ese sentido, porque en parte el hígado, que produce determinadas sustancias importantes para la piel o que la almacena, se puede ver afectado en su metabolismo de comidas excesivamente copiosas o muy grasas. Entonces, en ese sentido, yo diría que quizás un hambre nerviosa podría hacer algo al respecto. Pero en sí, no, por el estrés, no. Es verdad que hay algunos fármacos que se usan para la depresión o la ansiedad, o en general todos los fármacos que van afectando al humor, que pueden afectar también en parte el sistema de producción de las lágrimas. Entonces, en ese sentido, el estrés podría de alguna manera, pero no tan directamente.
Bueno, como prevención, una correcta higiene. Como tratamiento, también valdría, por supuesto, la correcta higiene, algún, entiendo,
El
medicamento,
calor
pomada,
y
calor, té,
utilizar.
alguna cosa más.
Sí, utilizar lágrimas artificiales y también existen cremas cutáneas, contornos de ojos que pueden ayudar a mantener una cierta homeostasis a nivel ocular y palpebral sobre todo. Pero lo que es importante también es cuando esa situación se hace muy frecuente, acudir a un especialista, porque también está relacionada con problemas dermatológicos como la rosácea. Entonces hay que intentar enmarcar un poco el tipo de patología del cual padece el paciente y ponerle remedio. Entonces siempre se recomienda acudir a un oftalmólogo o en algunos casos también a un dermatólogo.
Doctor, ¿podría enquistarse? ¿El orzuelo podría enquistarse?
Por supuesto, si la infección, que es debida a una serie de bacterias que normalmente colonizan nuestra piel, en algunas personas hay una extrema sensibilidad a determinadas cepas bacterianas. Entonces, cuando el orzuelo, que ya en sí es una pequeña infección, si las bacterias se aprovechan de ellos de manera exagerada, producen un gran quiste en esa glándula que se ha infectado, se puede quedar evidentemente un quiste. Entonces hay varios sistemas de reducir esos quistes, también con tratamientos antibióticos, corticoides y por último también, aunque ya es cada vez menos frecuente, evidentemente el quirófano si el quiste no desaparece.
Ahí podría ser oportuna una cirugía, ¿no? Entiendo una intervención que es ambulatoria. ¿Cómo es
Sí.
esta intervención en Asunción Clínica?
Bueno, es una intervención totalmente ambulatoria. El paciente viene, se retira el orzuelo y al día siguiente vuelve tranquilamente a sus actividades cotidianas. Pero la verdad sea dicha que con los tratamientos que tenemos hoy en día, cada vez es menos frecuente recurrir a la cirugía.
Doctor Giacomo de Benedetti, como siempre, al servicio de nuestros ojos. Le agradecemos muchísimo, tantísimos consejos que vamos a seguir, por supuesto, primero para prevenir orzuelos, en caso de tenerlos, para saber cómo tratar, y si necesitamos ponernos en manos de cirujanos, lo podemos hacer también con usted y el resto del equipo en Asunción Clínica. Jefe del servicio de oftalmología en estas clínicas, gracias por habernos acompañado. Un placer y hasta la próxima semana con muchos más temas, doctor. Le dejamos en consulta.
Muchas gracias, hasta luego.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Thank you.
Semana de apoyo al comercio local, con el patrocinio de Diputación Foral de Vizcaya.
Los datos muestran que los cascos urbanos están quedando sin comercio local. En su lugar, cada vez se abren más bares y restaurantes. Cada año, 50 pequeños negocios bajan la persiana en Euskadi y en 6 años lo han hecho ya 300, un 14% del total. Según los datos de los propios ayuntamientos, el golpe más duro se lo ha llevado Bilbao. Entre 2020 y 2021, 32 negocios dijeron adiós. Y es que el pequeño comercio aún soporta las consecuencias económicas de la pandemia, de la guerra de Ucrania y de la inflación. Está intentando remontar el pulso de sus negocios con campañas como, por ejemplo, la de la Diputación Foral de Vizcaya. Durante toda la semana haremos un repaso, haremos una radiografía del sector vizcaíno para conocer de cerca sus desafíos, las oportunidades y, por supuesto, necesidades del comercio local. Pasaremos por algunas de las tiendas más conocidas y reconocidas que han sobrevivido a cantidad de inconvenientes. Conoceremos nuevas, negocios emergentes, y la primera parada es en la Asociación Bizkaia Dendak, que estamos ya con José Feicó, presidente de Bizkaia Dendak. Eguerdion, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, José, ¿cómo están las cosas? Como vicepresidente de Bizkaia Dendak, ¿cómo están las tiendas, el comercio local vizcaíno?
Bueno, pues la verdad es que esperábamos que estuviese un poco mejor de lo que está, pero es que todo nos viene en contra. Ahora la climatología, pues al sector de la moda del complemento le está pasando factura. No llega, han llegado 4 días un poco fríos, pero bueno, ya ves qué temperaturas tenemos y eso pues repercute a la hora de la compra, lógicamente. Uh-huh. Y en el resto de sectores, pues bueno, qué te voy a decir, alimentación en el último barómetro también ha bajado bastante las ventas, creo que en torno al 8% las ventas en el último barómetro que hemos hecho desde Bizkaia Dendak. Y el resto de sectores, pues sobreviviendo, la verdad, sobreviviendo porque está difícil. Pues eso, lo que has comentado al principio, la crisis, la subida de todo, pues tienes que recortar los gastos fijos, no los puedes quitar y tienes que recortar de otros. Y uno es de las compras.
¿Y qué necesita ahora mismo el pequeño comercio?
Bueno, yo creo que lo que realmente necesita es concienciación por parte de la ciudadanía respecto a la compra. Ahí está el eslogan muy bueno de Diputación, de somos o no somos. Y al final, el comercio local está aportando a la ciudadanía en impuestos, en vida en las calles. Y cuando compras por internet, aunque nosotros en el comercio no dejamos, ¿no?, de mirar ahí en esa línea, ¿no?, y estamos constantemente pues formándonos y haciendo acciones dentro de internet, pero bueno, nuestro gran fuerte es la tienda física de los barrios, ¿no? Y cuando compras por internet estás comprando a un proveedor que no sabemos dónde está, que no sabemos dónde, bueno, sí sabemos dónde tributa, desde luego aquí en Euskadi no tributa y en Vizcaya menos, y que luego eso no reporta nada a la sociedad. Es decir, si queremos tener una sociedad, si queremos que tener una buena sanidad, una buena educación, hay que pagar impuestos. Y en consecuencia, para pagar esos impuestos, el comercio es vital.
El tú a tú es vuestro fuerte, ¿no, José?
Sí, el conocernos, el saber las necesidades de nuestros clientes, que les conocemos, que a la mayoría de nuestros clientes, quizás no sé si tanto en Bilbao, ¿no?, porque hay un flujo de clientes de todo Vizcaya, incluso de fuera, ¿no? Pero bueno, en lo que son los pueblos, estamos mano a mano con el cliente, le conocemos su familia, dónde vive, sus dificultades, incluso les intentamos ayudar y apoyar. Yo creo que eso es un valor muy importante en el comercio.
Y con campañas como esta, como la que ha impulsado la Diputación Foral de Vizcaya, como la de Euskadi Bono Denda a través del Gobierno Vasco, son, José, un chute de ingresos para vosotros, para pequeños comercios que sufrís estas dificultades para manteneros abiertos, ¿no?
Bueno, yo creo que sí que tenemos una, durante las campañas, como la que está siendo la del Bono Denda ahora, ¿no? Sí que tenemos una inyección, ¿no?, de ventas, lógicamente. La gente pues aprovecha, el ciudadano aprovecha este tipo de campañas pues para comprar más barato, y en este periodo pues sí que se, pero luego no sé si en el cómputo general del año nos hace algo. Es decir, si la gente espera un poquitín a este tipo de bonos o hace las compras anticipadas por el bono, luego en el cómputo general del año no sé si realmente para el comercio es realmente pues eso, satisfactorio. Pero bueno, estamos contentos con este tipo de campañas y bueno, porque bueno, al menos te motivan y te da un subidón, aunque sea puntual.
Ante ese futuro incierto, ¿no? Que tiene el pequeño comercio en Euskadi.
Pues muy incierto. La verdad es que no vemos un relevo generacional dentro del sector. Los hijos, ¿no? Los que han tenido hijos con los padres en el comercio, incluso con los haitites, ¿no? En el comercio ven que ha sido muy sacrificado, que la compensación no es la que quizás para el esfuerzo y para las horas que se mete se deberían de ser y la mayoría no optan por seguir en los comercios. Entonces, pues bueno, tenemos que buscar otras alternativas, otra gente que sí que pueda seguir con este negocio, vamos a decir, porque el comercio local es súper importante. Ahora cada vez la población se está envejeciendo más y el comercio de cercanía, el comercio que está ahí en el portal, al lado de tu portal, va a ser muy importante de cara a futuro para atender esa demanda de, bueno, esa población que nos estamos haciendo vaya más mayor y que no tenemos ni ganas ni muchas veces posibilidades de desplazarnos a la periferia o incluso que no estamos todavía preparados para digitalizarnos, ¿no?
Sí, estamos todavía en ese proceso, ¿no? Muchos de vosotros estáis en ese proceso. Ahora que hablas del relevo generacional, si miramos a los datos, a los últimos aportados por el gobierno vasco, es que un tercio de los comerciantes tiene más de 54 años en Euskadi. José, yo sé que además de vicepresidente de Bizkaia Dendak, tú también tienes un comercio como tal.
Sí, correcto, correcto, correcto. Yo tengo un comercio de alimentación. Yo estoy en esa... un poquitín más hacia los 60, ya 60 y algo de edad y lo que comentaba, pues hay muchísima gente que está de 50 años para arriba y que no ve un futuro para estos últimos 15, 20 años que le quedan de trabajo, un futuro muy halagüeño, la verdad.
En tu caso ya estás a las puertas de la jubilación, entiendo que estarás deseando ya que llegue ese momento después de tantísimo trabajo, duro trabajo a tus espaldas, pero en tu caso, ¿cómo lo ves? ¿Tú tendrías un relevo generacional? ¿Hay esa oportunidad en tu negocio?
No, yo en mi sector, es el sector de alimentación, concretamente el de pescadería, y el descenso, si en alimentación te he dicho antes que era el 8%, nosotros estamos en un 15% anual de descenso desde hace ya más de una década. Y bueno, pues por diferentes motivos, que por la gente está dejando de comer pescado, principalmente porque se cocina menos, porque se come fuera, porque
han subido también los precios. En la calle el debate está también en la calle. El debate es el de los precios. ¿Es así? ¿Ha subido tantísimo el precio del pescado? Quizá por eso también hay gente que ya ha dejado de comprar durante un tiempo.
Pues yo no lo veo así. Nosotros todavía hemos tenido una asamblea en la federación el lunes pasado y hemos estado sacando, recabando datos de hace 20 años y estaba el producto muy parecido a lo que está ahora. Incluso había productos más caros del que lo que está ahora. No, el problema sobre el cambio social, es decir, la forma de vivir, ¿no? Pues ya comemos todos fuera de casa, casi nos juntamos solo para cenar, al final pues cenas una cosa más rápida, antes el pescado era imprescindible en las cenas, ¿no? Y no estamos valorando la salud, ¿no? Lo importante que es la alimentación para la salud y una buena alimentación, una alimentación de todo, es decir, que tenga carne, que tenga pescado, que tenga fruta, que tenga verdura y estamos pasando mucho por alto eso y eso quizás, o espero que no, pero bueno, igual a futuro nos trae consecuencias.
Y entonces, además del relevo generacional, José, ¿qué otros desafíos se enfrenta de aquí en adelante? ¿Dónde tenéis la mirada puesta los negocios?
Bueno, pues nosotros estamos, aunque no dejamos de mirar el internet, ¿no? La venta online. Nosotros estamos en seguir dando esa atención especial a los clientes, en reforzar esos vínculos que tenemos con nuestra clientela para que hacerlas fieles y que vean que efectivamente el comercio local aporta algo más que lo que es una simple compra, ¿no? Que hay mucho más detrás de eso. Ahora que esta sociedad, que los jóvenes valoran mucho el tema de la huella de carbono. Es decir, nosotros estamos ahí, estamos para evitar, para reducir, para apostar por ese modelo de vida y estamos intentando que la gente lo vea y lo valore. Yo creo que es una apuesta de futuro importante.
Bueno, pues en esa apuesta de futuro nos vamos a quedar porque lo cierto es, José, que ahora llega una de las campañas más importantes, la de Navidad, a la vuelta de la esquina. Imagino que, pues, cruzando dedos, ¿no?, de alguna manera.
Pues sí, la verdad es que, bueno, en alimentación y en otro tipo de negocios, la Navidad ha sido un empujón, un salvar el año. No sé este año cómo será, pero bueno, nosotros tenemos esa esperanza y animamos a los clientes en que compren en el comercio local, en que apuesten por nosotros, porque es una apuesta con futuro.
Si miramos a ese futuro también, José, por cierto, el aumento del turismo, con grandes eventos en Bilbao, por ejemplo, el pasado, este mismo verano, el Tour de Francia, después de conocerse los datos récords de visitantes en los últimos meses, ¿el comercio local también ha notado un cierto empujón?
No especialmente. Es decir, al final fue un fin de semana que se acumuló mucha gente. Me imagino, y por los datos que nosotros también tenemos, que sí que la hostelería funcionó muy bien, pero lo que es el comercio en sí fue bastante caótico. Si nos salimos de Bilbao, estuvo cortado muchísimas trayectos, ¿no?, en los cuales la gente les imposibilitó para salir el fin de semana a realizar las compras, para moverse ese fin de semana. Y la verdad es que fuera de Bilbao fue muy caótico, y en Bilbao sí que la hostelería, tengo constancia que funcionó muy bien, pero el comercio apenas lo notamos. Además te diré que por no ser negativo en ese aspecto, que yo creo que es muy bueno el apostar por Vizcaya, el que apostemos por turismo, porque bueno, el que ha venido igual en este evento no ha tenido posibilidad de conocer o de disfrutar del comercio de Bilbao y de Vizcaya, bueno, pues vuelva en otras ocasiones porque le ha gustado, y en esas pues le intentaremos
enganchar,
coger y
que pique. Que pique en el pequeño comercio, en el comercio de cercanía, el que está al lado de nuestra casa, que es el importante y el que también nos ha sacado adelante durante muchísimos años. Vamos a apoyar al comercio local vizcaíno durante toda la semana. Ya tenemos una radiografía del sector, gracias y de la mano de José Feijó, el vicepresidente de Vizcaya Dendac. José, como siempre, muchísima suerte, ánimo, y nos seguiremos acompañando en esta semana. Un abrazo, José. Gracias.
Tokiko merkataritzari laguntzeko astea. Bizkaiko Foru Aldundiaren babesarekin.
Bizkaia denontzat.
Pues con el repaso a los comercios vizcaínos llegamos a la 1:30 de la tarde. Mañana seguiremos con nuestro recorrido por el sector. Así llegamos a la 1:30. A partir de ahora sigues informado en cope.es, en Twitter y Facebook.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Ya, saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron...
Descárgate la app. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una y media en COPE Más Euskadi. Aquí estamos todos, Naya. Nos informan de que todo el equipo deportivo está aquí con nosotras para charlar este ratito hasta las 13:50. Porque esta es la gran tertulia deportiva de la semana, ¿no te parece?
Por supuesto, además que hay mucho que celebrar también, ¿no? Así que vamos a tener estos 20 minutos para hacerlo, y es que hemos tenido un fin de semana muy intenso, lleno de encuentros, Alicia.
Nos adelantaba un poquito hace una hora, escasamente, Roberto Arrillaga, que no se ha movido apenas, de aquí unos metros, ¿eh? Roberto Arrillaga.
Hola.
Buenos días.
No.
Pero están también el resto de nuestros compañeros, o casi todos. Mauri Diáquez, buenos días.
Buenos días.
Arratsaldeón.
¿Ya has vuelto?
Con mi saludo habitual a todos menos a Peña. Saludo.
Porque no está. Ahora se
vaya,
incorpora.
Hombre. Vaya, que quería silicar un poco.
Mira, ahí llega.
Mira, aparece de nuevo.
Como la voz de la conciencia.
José Ángel Peña, ¿eres tú o es una grabación?
No,
para asustar a Mauri.
Inteligencia artificial, ¿no te has dado
el
cuenta?
Siricón, claro. El siricón de Peña está.
Vamos a decirle alguna trampilla, a ver si la inteligencia artificial no la capta. ¿Qué podríamos decirle? Óscar y medio, buenos días.
Guardión, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Oscar, un saludo a todos.
¿Y qué le podríamos decir a José Ángel? Sí, sí, Óscar,
no,
entra.
Mira, la inteligencia artificial lo que pasa es que es muy mala, porque dice que un Athletic sale pro y un embajador de 125 aniversario de Athletic es de nuevo campeón del torneo de la
jaula. Ya empezamos, por chicuelinas.
¡Hala!
¿Cómo os voy a decir una cosa? Artificial.
Dejadme solo 20 segundos. A ver, Óscar, confiesa la foto que me mandaste ayer sobre la una de la tarde que me mataste. Confiesa la foto que me mandaste, Óscar. Díselo a todos. No hay intimidad entre nosotros. Díselo a todos.
No, si quieres la describo. Bueno. Mandé dos, pero bueno, supongo que te refieres a la del
Óscar,
cochinillo.
La primera.
Sí, la del cochinillo que estaba asando, sí, en ese momento.
Uy,
sí,
o sea,
sí.
Me manda Óscar la foto con un cochinillo. O sea, a punto ya de pegar el remate final, ya estaba tostadito. Digo, Óscar, no me puedes hacer esto a la una de la tarde, cabrón, con perdón. O sea, ha sido la foto de la semana, el gorrín asado que me mandó y medio.
Madre. Qué rico.
Había que coger fuerzas para la tarde de la larga, entre el Eibar y la final de pelota. Había mucho que desgastar después.
Y no quedaría nada, Óscar.
No, absolutamente nada. Efectivamente, se comió todo. Eso y el bacalao que he visto después también.
Bueno, un bacalao al pilpil, un bacalao... Bueno, qué pinta tenía.
A eso me apunto yo más, ¿eh? ¿Vosotros a qué os apuntáis?
Oye, pues cualquier día estáis invitados, por supuesto.
Gracias, Óscar. O sea, a todo. Mauri, a todo, ¿no? Digo, a ver, para elegir entre una cosa y otra.
Yo a todo menos a queso, ya sabéis mis gustos. Yo a todo menos a queso. O sea, hay queso malo.
Yo a todo menos Berza.
Joder, Peña.
Pues depende con qué mezcles
pues,
la
hombre, con las
no
alubias
está
riquísima.
Pues
ejemplo.
Te voy a decir, yo ayer, por ejemplo, tuve aludiada en el Choco. Evidentemente, igual no es tanto como el nivel de Óscar, pero vamos.
Ojo, cuidado con una buena aludiada, ¿eh? Mucho
no,
ojo,
y uno, unos sacramentos terribles. Sí. Vamos. Sí. Un poco de picoteo por delante. Y luego, de postre, tarta helada de turrón casera, por supuesto.
Oh,
y flama.
Qué
vamos. Vamos, solo se come mejor en la tienda restaurante Ver Bilbao, que es donde estamos, ¿eh?
En ningún lado, Peña, eso no lo supera nadie.
Habéis visto que nos han puesto en la sintonía de cocinillas aquí, de gastronómica,
sí.
¿No?
Hombre,
porque
sí,
cómo
sí.
Nos gusta hablar de lo que sea, de deporte, pero decir lo que hemos comido, ¿eh?
Sí.
En fin,
es que
yo he tenido un fin de semana croquetero, la verdad.
A la gente le interesa más estos chascarrillos. Los que son muy futboleros y deportiveros, o sea, un lunes a la una y media de la tarde ya se saben todo los resultados.
Y aparte que para ser deporte, y aparte que hay que alimentarse bien, como dice Óscar, para hacer luego excesos, para poder rendir, claro.
Hombre, pero hay que moverse después, si no...
Claro,
bueno, si no es después, quien dice después dice al de dos días, al de tres.
Sí, porque con esa aluviada, José Ángel, yo creo que después no estarías como para moverte.
Bueno, sí, hombre, yo
la tormenta,
engaño,
Peña,
¿eh?
Sí. Peña, la tormenta posterior, ¿qué tal la tormenta?
Ah, no, bien, no con mi Berza.
Ah, no, joder.
No me gusta Berza, ya os he dicho.
Sí, pues las alubias hacen ciertos gases, Peña.
No, va, no, estaban también hechas que no, ni eso, fíjate.
Ah, bueno. Es que la cuestión está en el pellejo, dicen, ¿verdad? Y si masticas mucho y bien...
Así es.
No, pues no es mi caso, porque trago, engullo. O
Peña,
sea que no.
De glute.
Vamos, yo... Es que soy... disfruto más delante y del después, porque durante es que es como si fuese un
si
niño
no
en la guerra.
Como sí, si no hubiera mañana, ¿no, Peña?
Correcto.
Bueno, pues empezamos por el mano manista, ¿os parece? ¿Cuatro y medio?
Venga.
Bueno, pues empezaré, voy a ser muy breve, empezaré hablando de una final que no existió. O sea, no hubo final, porque es el clásico cuadro de Pelotari que había ganado todos los partidos hasta el momento. Pello Echeverría, que se presentaba con la vitola de revelación, no sé qué, Altuna con el hombro mal, patatín patatán, y resulta que el día más importante, Pello Echeverría, es que no vio la pelota. O sea, le temblaban los brazos, las piernas. Ya en cuanto vi que no restaba los primeros saques, dije, va. O sea, si su fuerte de Pello Echeverría, que es el resto de saque, y tiró tres seguidas abajo, los tres primeros, dije, adiós. Efectivamente,
y alguna de ellas muy restable, además. ¿Eh?
Ah, sí. Totalmente restable. Por eso que es el típico día que estás flan, que te supera la presión de una gran final, tu primera final, contra el auténtico, como llamo yo, el Mozart de la pelota. Es un chaval adelantado a su tiempo. O sea, Altuna ha hecho cosas a los 20 años que otros hacían con 28, como Irujo, como Aimar. O sea, es un adelantado a su tiempo. Entonces, claro, 8 finales seguidas del 4 y medio, gana 4.
Ya gana la mitad.
Le iguala a Julián Retegui Barberi. Está a 3 de Aimar Olaizola. Es que, fijaros, hoy estaba repasando, es que Aimar Olaizola gana sus 3 últimos 4 y medio con 31, 32 y 33 años. O sea, y es que Altuna con 27 ya ha ganado 4. O sea, por eso yo que es un adelantado su tiempo.
Sí.
Mauri, yo le daría más mucho mérito. Evidentemente, bueno, pues no estuvo Pello como ha estado en todo el resto del campeonato.
Pena,
pero yo creo que esta vez sí que iba. No es aquello de que nos acostumbrábamos también cuando iba a jugar una final a Aimar o Olaizola, que siempre tenía algún pero físico tal. Yo hablé el viernes con Aitor Elordi, el vigente campeón manomanista, compañero de ambos en Aspe. Ajá. Y él realmente decía, jo, es que está bastante mermado Joaquín. O sea, yo apostaría por Pello. Claro. O sea, que fíjate, incluso
muy
estando...
De Joaquín Altuna, Lordi.
Eso, sí, sí.
Muy
por eso, pero por eso tengo que decir que le decía Aitor, bueno, pero es un poco al final de la experiencia. Sí, sí, pero es que en este caso yo creo que
claro.
La diferencia física es tanta que igual claro. Sufre Joaquín. Pues
sí,
fíjate.
Pero José, ¿sabes cuál es la contrapartida? Para mí, y esto no es ningún comentario que menosprecie a Pello Echeverría, ni mucho menos, pero Altuna al 60% le gana a Pello Echeverría. O sea, normalmente. Sí, porque saca
bueno,
un repertorio.
Y a casi todos, ¿eh?
El tempo del partido, ahora paro, ahora me hacen tres tantos y me voy a descansar. O sea, Altuna es un maestro y por eso ha jugado 8 finales ya seguidas del 4 y medio, más las del manomanista, más el cuajo que tiene por parejas. O sea, por eso digo que insisto, que Pello Echeverría a mí es un chaval que además me cae de maravilla, es ganadero, anda con caballos, con vacas, o sea, el típico perfil que me encanta. Es que os digo una cosa, es que hay muy pocos pelotaris en la actualidad que son pelotaris y a su vez trabajan. Es que hay muy pocos.
Sí, claro,
me refiero de primera, de figuras, ¿eh? Y claro, y que veas que Pello Echeverría ha llegado donde ha llegado, el tío levantándose a las 5 de la mañana a ver cómo están sus caballos ahí en Ulzama. O sea, me parece un perfil ideal. Por eso digo que si hubiese ganado Pello Echeverría, aun siendo Altuna guipuzcoano, no me hubiera dado ninguna pena, porque Pello Echeverría se merece la victoria, porque es un chaval oro puro, joder.
Sí.
Bueno, sí, pero le vino grande un poco el partido. Sí. Yo creo
total,
que pagó la novatada y, seguro tendrá más, seguro va a tener más oportunidades,
pues
seguro,
sí.
Porque juega la pelota ojalá. Estupendamente. Pero ayer no la pagó.
Pero Oscar, es lo que decía, lo que explicaba también un poco desde su propia experiencia a Joaquín, ¿no? Ayer en la rueda de prensa, pues que al final cuando vienes tan fuerte, tan bien y no has tenido prácticamente ninguna dificultad durante el campeonato, has sido tan superior a tus rivales y las primeras dificultades las tienes en la final, entras como al pie con esos primeros puntos rápidos, tal, hay que ser muy fuerte mentalmente para recuperarte y si encima le tienes a él pues enfrente a Joaquín, date
claro.
Ya por fastidiado. Y mañana, esto no para, mañana presentación del mano parejas.
Así es, para. Sí, bueno, ya ha dicho Joaquín que las primeras jornadas no está, porque se llevó otro golpazo en la zona de la lesión, en la zona dorsal contra la pared izquierda, y ya ha avisado al Altuna a las empresas que por lo menos las 2 primeras jornadas que no le programen.
Hombre, es que después del verano, ya de sus quejas. Tal. Bueno, que algo parecido le ha pasado a Aitor Elordi con el verano.
Sí.
O sea, yo creo que aquí se explota demasiado la gallina de los huevos de oro.
Hombre,
y al final. No estoy comparando, ¿eh? Sí, yo creo que a veces se hace muy muy a corto plazo y yo creo que deberían mirar un poquito más
clean,
allá.
Clean caja, Peña.
Ya, pero incluso que sí. Aparte, oye, para eso son empresas, pero para hacer caja igual lo que tienes que hacer es caja más en el tiempo, ¿no? Porque imagínate que le hubiese reventado en el verano a Joaquín Altuna. Bueno, prácticamente le reventaste, lo que pasa que no tiene, vamos, es inmortal, pero es que no sé, te quedas, con el molde. Bueno, veremos. A mí lo que me preocupa desde aquí es que en el mano pareja solo va a haber un vizcaíno, que es precisamente Elordi, ni Ruth, ni Lezcano, y yo creo que estamos ahora en una travesía del desierto otra vez, ¿eh? No sé, a ver si
no,
remonta el vuelo Elordi.
Y luego déjame hacer una pequeña crítica de 30 segundos, que esto muchos pelotasales me lo repiten. Vamos a ver, el día de la final es un día especial, todos sabemos que hay mucho mamoneo, que hay mucha invitación, tal, vale, son 3.000 y tal, pero a lo que voy. O sea, ya llevamos varias jornadas de las finales que solo hay 2 partidos por 120 euros, que es la cancha. Esto no es de recibo, señores. O sea, ayer, de nuevo, se jugó solo el primer partido, Ezcurdia-Zabaleta-Jaca-Mariz-Curna, y luego la final, que resultó lo que he dicho en el titular, es que no hubo final y todos para casa. O sea, toda la vida, una gran jornada de pelota en la final manomanista de parejas, 4.5, ha habido 3 partidos. O sea, se está menospreciando al seguidor que paga 120 euros y dejamos un festival con 2 partidos. Hice la denuncia en su día y la vuelvo a hacer, Peña. Es una vergüenza.
Mari, pero tú has estado, y yo creo que he coincidido contigo en las últimas finales en que has estado en Bilbao, y era cierto que el tercer partido después de la entrega,
se quedaban, porque el de la final ha perdido se quiere quedar a recuperar, o simplemente el pelota sale puro, joder, es que quiere ver 3 partidos porque disfruta el pelota sale del tercer partido con los chavales de segunda,
que tampoco
pegando.
Cuesta mucho, ¿no?
O sea, refiero que se están acostumbrando las empresas a este modelo de cuando hay grandes finales poner solo en el festival 2 partidos, y no es de recibo y hay que denunciarlo, joder.
Voy a hacer abogado del diablo. ¿Y no será que no hay muchos pelotaris que quieran jugar ese tercer partido?
No, que ya te digo que muchos quieren, porque va a empezar a cobrar el partido. O sea, Óscar, ¿estás de acuerdo con mi exposición, Óscar?
Sí. No, completamente. Y además, yo creo que cualquier pelotari de promoción estaría encantado de jugar después de una final, ¿eh? Porque en un sitio 40, como el frontón de Bilbao ayer, que hay 3.000 personas, aunque se te queden 500, es una gran entrada para estos chicos, ¿eh?
Ya, pero que sí, hombre, evidentemente nos va a llevar a la contraria y menos a vosotros, pero en este tema por lo menos, ¿eh? Pero digo que yo no sé si son 500 o son 200, y lo comentaba con algún compañero también en las últimas finales que hemos estado ahí con el tercer partido, es que joder, da un poco de pena, es que es un frontón tan grande,
claro,
que te da la sensación de frío, además ya ha pasado el apogeo, la entrega de las chapelas, no sé qué, no sé cuántos, y digo, joder, salir ahí a la cancha también, y los que se quedan, pues eso, lo que dice Mauro, igual más para recuperar algo de telilla que para ver pelota, no sé yo, pero bueno, oye, bueno, efectivamente, sí, que no cuesta nada tener otro tercer partido.
Eso es, vale. Bueno,
me
pues
sumo a la reclamación.
Óscar, fútbol es. tú solo.
Cuidado, hay que hacer los honores al Eibar, sin duda. Dale. Sin duda.
Ya.
La segunda, ¿no? El Amore y el Eibar, claro, sí, sí. Bueno, el caso de Eibar, pues se perdió 2-1 en Oviedo justo antes de la final del 4.5, y la verdad es que no vamos a decir que se veía venir, pero ya en las últimas jornadas pues el Eibar ha ganado o ha empatado partidos en los que podía haberlos perdido, ¿no? Y ayer pasó un poco igual. Yo creo que el partido de ayer en Oviedo, el que vio el de hace 7 días en Ipurúa contra el Albacete, prácticamente vio el mismo partido, que es una primera parte muy muy buena del Eibar, pero buenísima, en el que fue muy superior al rival, quizá con no tantas ocasiones ayer como en Ipurúa frente al Albacete, pero dominando y adelantándose en el marcador, que es lo más difícil, y más en el Oviedo, en el Carlos Tartiere, donde solo había encajado 2 goles el Real Oviedo desde la llegada del entrenador nuevo, y parecía que había hecho lo más difícil, ¿no? Y sin embargo, al igual que la semana pasada, en la segunda mitad el equipo se vino abajo. El Oviedo, la verdad, es un equipo muy, muy complicado de jugar, aprieta muchísimo, prácticamente no te deja combinar bien. Tienes que ser tremendamente preciso para dominar los partidos. El Eibar lo estaba haciendo en la primera parte, pero en la segunda no lo fue. Y el Oviedo mordió muchísimo, con bastante menos calidad que el Eibar consiguió empatar. Y bueno, en la última jugada prácticamente del partido hubo un penalti clarísimo a favor del Oviedo, que transformaron y se llevó el partido, yo creo que de manera justa, porque quizás sí que fue una parte para cada equipo, pero el Oviedo tuvo muchas opciones en la segunda parte.
Óscar, perdona, Lucas, penalti tan claro como tonto.
El penalti de vencedor, ya te digo, prácticamente en la última, justo lindando el minuto 90,
y justo
totalmente
el área,
absurdo, porque fue a despejar, no lo vio venir al rival y dio una patada clarísima y nada a cogetar.
Penalti de mala suerte, correcto, fue muy mala suerte,
pero yo creo que se hizo, a cierto modo, se hizo justicia, porque en la segunda parte lo estaba mereciendo, y algo hay que tocar, porque en las segundas partes el equipo se está vendiendo un poco abajo. Y da mucha pena, porque demuestra hasta ese momento que es un equipazo. El Eibar juega al fútbol muchísimo, con el balón, yo creo que lo he dicho alguna vez y lo repito, ¿no? Yo creo que es uno de los mejores, si no el mejor equipo de la categoría, con el balón en los pies. Sin embargo, cuando no lo tiene, sufre muchísimo y cuando le llegan al área, pues te echas a temblar, ¿no? En fin, a pesar de la derrota, que también hay que decir que llevaba 10 jornadas sin perder, si se van uniendo rachas de este tipo, va a subir seguro, esperemos que sea así. Sigue ahí, en la pomada, a 2 puntos del ascenso directo, es quinto, y la semana que viene tenemos un partidazo en Ipurua frente al Levante.
Yo antes de comentarlo de Amorevita, sí te quería preguntar, lo habéis mencionado, pues por en este caso triste protagonista, da la sensación de que Vencedor no está pudiendo aprovechar la cesión, ¿no?
Sí, efectivamente. Yo creo que más por, sobre todo al principio, por decisión de ellos, Eva Echeverría, que por el propio jugador, porque los minutos que estaba jugando, yo creo que hasta hace 3-4 semanas, eran minutos muy buenos, haciendo algún gol. A mí me parece un jugadorazo, a mí me parece un futbolista que Aníbal tiene que jugar de largo. Yo creo que tienen que ser 10 y él. Sin embargo, pues bueno, es complicado porque estaba diciendo, ¿no?, que llevamos una racha de 10, llevaba el equipo una racha de 10 partidos sin perder, jugando con Sergio y con Mateus en el centro del campo, y es muy, muy difícil meter la cabeza porque realmente lo estaban haciendo bien, ¿no? Pero ya en las últimas semanas, sobre todo por esa circunstancia de que en la segunda parte el Eibar pierde el balón y sufre mucho, bueno, en los foros en torno al equipo, con gente que está muy cerca y hablando que se habla mucho de fútbol, se empezaba ya a hablar de que el Vencedor quizás tenía que tener un poquito más de protagonismo, ¿no? Sobre todo porque es un futbolista para eso, para tener el balón. Bueno, ayer la verdad fue mala suerte, el penalti que cometes de suerte.
No, te decía por eso.
Yo confío que tenga minutos, porque a mí, repito, a mí me parece un jugadorazo.
Sí. Bueno, a ver, desde luego al Atlético es lo que le vendría bien, que tenga minutos, que los aproveche y que venga más fuerte a Lezama. Estamos hablando de un jugador con bastantes partidos en primera, pero bueno, la llegada de Ernesto, pues de Valverde.
Yo vi además, perdona, porque vi hace no mucho una lista de los jugadores más con más valor económico, no que cobre más, que ahora mismo en el mercado tienen más valor en segunda división, y el número uno con bastante diferencia era Vencedor.
En cuanto a la Amorevita, es noticia, vamos, super noticia. Después de 2 meses y 2 días, creo, consiguió volver a ganar un partido. Llevaba 9 jornadas sin hacerlo, con tan solo 3 puntos de los últimos 27 que había disputado. Y el sábado por fin consiguió reencontrarse con la victoria en Lezama, donde había ganado, como digo, 2 meses antes por el mismo resultado. En septiembre había ganado al Mirandés y el sábado, en este caso, se impuso al Tenerife. En un partido, bueno, pues yo creo que como muchos de los anteriores, pero en este caso con la fortuna de que el primer gol lo hicieron los de Aritz Mújica, y luego, pese a quedarse en inferioridad numérica por la expulsión, yo creo que rigurosa de Sivo, supieron defenderse dentro de su área, para mi gusto y para los corazones de muchos de los aficionados de la Morevita, demasiado cerca de su portería. Estuvo muy bien Magunagoitia, que aprovechó esa oportunidad que le dio la internacionalidad de Pablo Cuñat, el portero titular, y la verdad es que aprovecharon también, yo creo que la única o dos un par de contras hubo, y una gran jugada de Dorrio, bien culminada por Avilés, sentenció el partido, y lo que es importante, romper una racha que amenazaba ya con toda la Amorevita, que sigue en puestos de descenso, pero que ahora ya ve la vida de otra manera, siempre y cuando
el primer gol vaya golazo, Peña, el primer gol vaya golazo
Álvaro,
por toda la escuadra. Bueno,
sí, con la izquierda más, a pierna cambiada, vamos a decir, estamos hablando de un lateral diestro y como Álvaro Núñez, y mira, pues un golazo por todas las cuadras, sin duda. Bueno, ya digo, a seguir remando, que le queda mucho mucho trabajo.
Cuídame al Pasaitarra, Naya, sí, que nos cuide a la Anchotarra,
eso ya lo sabe, que si no aquí hay amenazas.
Aritz Mújica, cuidadín,
Yo todo lo que puedo, pero tiene que poner también él y su equipo
vale,
de su parte, porque si no, no vamos a hacer mucho desde aquí, desde COPE Bilbao.
Pues sí. Bueno, compañeros, muy bien contado. Después,
¿Arrillaga? ¿Dónde está Arrillaga? ¿Dónde está Arrillaga?
Pues está aquí, pero
no,
es que quedan
paso,
unos segundos.
Bola,
ay, Dios, si pensaba que no estaba.
Nos ha contado muchas cosas hace una horita, bola, como decíamos,
no,
pero ahora, no, venga,
chico,
unos segundillos.
Pero no seas tímido, hombre.
Soy semanero, no os preocupéis, tengo mucho de qué hablar.
Claro, ha estado con nosotras hace un ratito.
Sí, ya le hemos oído.
Os he dejado protagonismo en este lunes.
Ya.
Bueno, que luego os escuchamos a todos. A las 3 y
que
25.
No pasa nada.
Vale.
Yo encantado. Yo, sí.
Pero yo te echo en falta.
Una clase maestra cada vez que os oigo.
Estaba aquí atento.
Te escuchamos a las 3 menos 10, Roberto.
Vale. Claro. Sí.
Ahora,
la pildorita.
Dejadme pildorita y ya está.
Y luego 3 y 25. ¿Quieres ahora?
Nada, justo. Pildorita, adiós. Gracias a los que disfrutéis del lunes.
Venga, buena semana. Un abrazo. Gracias a todos, compañeros.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Aquí en la radio es fundamental el uso de la palabra, el uso del lenguaje y también en otros medios, por supuesto, y en nuestro día a día. Y parece que tenemos que tener unos referentes, ¿verdad?, que ahí vemos en instituciones, por ejemplo, que usan bien el lenguaje, que usan las palabras correctas. Pero ¿qué hay cuando ponemos, por ejemplo, la televisión y vemos a unos señores en un congreso con unas palabras, unos improperios unos hacia otros, nos da igual de dónde vengan, y que parece que se atiende con cierta normalidad? ¿Qué ejemplo sería eso en educación para nuestros hijos e hijas? Vamos a preguntarle a nuestra experta en educación, María Campo. Ella es asesora en Educat Nature y profesora en la universidad también. Sabe muy bien de lo que hablamos, María Campo.
Hola, buenos días.
Usar bien el lenguaje no es solo encontrar las palabras adecuadas, sino desde luego no ofender a nadie y no usar palabras que no debemos. Y todos lo sabemos, pero fíjate, hasta en las instituciones lo estamos viendo, María.
Sí, la verdad es que luego yo hay veces que digo, ¿cómo no vamos a tener que trabajar con las familias, con niños? ¿Cómo no vamos a encontrar la sociedad que estamos encontrando? O sea, que porque claro, cada vez más escuchamos, es que los niños tratan fatal a los padres, no hay respeto. En los colegios, cada vez que vamos a dar formación, los profesores dicen, es que es increíble lo mal que se hablan entre ellos, es increíble lo mal que nos hablan. Entonces, cuando hablamos de hablar mal, me ha gustado mucho, Alicia, cómo se nota que la palabra es tu herramienta de trabajo, ¿no?
Bueno.
Que has escrito muy bien, decir, no solo son los insultos. Hablar mal implica el tono. Implica también el objetivo, el fin que tienes con tus palabras, ¿no? Implica el hacer daño emocional a las personas, implica la falta de respeto, o sea, son muchísimas cosas. Hay personas que de manera educada, igual no han dicho ningún insulto, educada en cuanto a un tono controlado, pero que están faltando al respeto a otra persona.
Claro. A veces hasta con la risa, perdona María, fíjate, a mí me afectaba, el otro día me afectaba, insisto, venga de donde venga, la forma de reírnos unos de otros, de que pueda ser humillante,
a mí también
me llega dentro, sí.
Me llega dentro y considero que lo siento, pero tenemos que tener mucho cuidado con los ejemplos que damos en la sociedad, porque no podemos pretender que la sociedad que nos sigue pueda hacerlo bien, si eso es lo que están viendo. Porque, claro, eso incita a que las personas que lo ven, se molesten. Y como se molestan, verbalizan también expresiones, gestos, entonaciones, suspiros, etcétera. O sea, lenguaje verbal y no verbal, también más agresivo, molesto, ofensivo. Y eso es lo que están viendo y sintiendo y percibiendo muchos niños y muchas personas, ¿no? Entonces digo, ¿cómo no van a hablar mal los niños? Porque de verdad que es un problema que tenemos hoy en día. Los niños se tratan fatal, se tratan entre ellos, tratan a otros, a los adultos, e incluso a ellos mismos. O sea, una cosa que yo... Porque sí, hay niños que enseguida cuando hacen algo mal, el modo en el que se dicen a sí mismo, es que soy tal, es que... Tú dices, bueno, vamos a ver.
Fíjate, o sea, hasta qué no podemos... punto, María, hasta qué punto.
Claro, entonces yo digo, mira, a mí me parece que es algo que tenemos que cuidar. Yo ya llevo, como bien sabes, Alicia, una de las cosas que me gusta hacer siempre es detectar necesidades y poner soluciones.
Sí, sí.
Y ya llevo pues como 2 cursos escolares dando conferencias, charlas y cursos de formación,
sí,
de cómo utilizar un lenguaje positivo y correcto con nuestros hijos, a la hora de educar, en la sociedad, y cómo exigir a nuestros hijos que utilicen bien el lenguaje. Entonces, pues claro, sí. Pero la primera pauta que decimos en todos los temas que tratamos de educación, da igual que sea el lenguaje, da igual que sea el uso de las pantallas, da igual que sea el aprendizaje de las matemáticas, o sea, nos da igual, es el modelo. O sea, si nosotros somos un modelo y todo lo que tienen alrededor es el que esto ya hace años que hemos aprendido y que las diferentes investigaciones nos dicen que el porcentaje de mayor adquisición del aprendizaje está en lo que nos rodea, O sea, ¿cómo se adquiere la cultura? Pues por imitación del contexto. ¿Cómo adquirimos las normas? Por imitación del contexto. ¿Cómo adquirimos los valores? ¿Cómo desarrollas tu personalidad? Pues en función de lo que te, de cómo te traten, ¿no? Entonces, claro, el contexto y la situación que tenemos en estos momentos, la verdad es que pues es un poco alarmante.
Y luego, María, sí, desde luego, somos los referentes para los menores, ¿no? Porque aprenden así, por imitación, como bien señalabas, y tú como profesional que lo sabes. Pero es que, aparte de aprenderlo, parece que luego, no te voy a decir recompensa, pero se refuerza cuando vemos que se pasa por alto y se asume como normal el hecho de hablarnos mal. Y ese refuerzo, yo creo que todavía peor.
Es todavía peor y, de hecho, a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho el que realmente nos encontremos con la normalización y que nos llame la atención justo lo contrario. Cuando te encuentras a un niño o una persona que habla de manera correcta, que hace un uso del lenguaje educado, con respeto, etcétera, y dices, fíjate qué majo. Y dices, pues que eso tendría que ser lo normal.
Y, o sea, que
nos llama la atención. ¿Sí? Entonces, cuando nos llama la atención eso y no suena tan mal lo otro, es cuando existe el peligro. O
sea, aquí hay un problema. Aquí hay
entonces,
un problema.
Y efectivamente hemos normalizado pues que en sitios tan abiertos, tan públicos y tan extensibles de contaminación y de comunicación de masas, como pueden ser medios de comunicación o como puede ser un congreso, o como puede ser
redes,
etcétera, se esté normalizando. Y además te encuentras gente que dice, bueno, discúlpate que hablo así, pero es que estoy enfadado. Digo, bueno, pues contrólate.
Claro.
¿Estás enfadado? Demuestra tu enfado de otra manera.
Sí, contentos ya sabemos. Aprende. Que no vamos a lanzarnos palabras feas, ¿no?
Sí.
Ahí está el control
decir,
de una persona.
Estoy enfadado, esto no me gusta, pero claro, de ahí a... Porque claro, ¿no? Entonces, y como bien decías, Alicia, el lenguaje, la comunicación es mucho más que la palabra. Entonces, las risas, los silencios, los gestos, incluso se está haciendo, yo a veces veo personas que son personas formadas, que igual tienen la capacidad de utilizar metáforas o símiles, de forma súper hiriente. Entonces dices, hombre, no, si tú tienes un dominio del lenguaje, utilízalo bien. No hagas un uso abusivo de tu dominio del lenguaje justo para lo negativo, ¿no?
Claro.
Así que, bueno, me parece una oportunidad el tema que nos ofreces hoy, Alicia, para poder mentalizar a nuestros padres y oyentes que tenemos que cuidar el uso del lenguaje y que no podemos olvidar la importancia que tiene nuestro ejemplo, nuestro modelo para la sociedad que nos viene, porque luego, si no, nos vamos a asustar. O ya nos estamos asustando.
Ahí está, que ya lo estamos viendo y ya lo estamos viendo y hay que poner remedio. Pues yo aprovecho para agradecerte a ti, a María Campo, como referente del buen hacer en el uso del lenguaje siempre, que nos encanta escucharla. Y mira, pues aprovechamos que este es el momento, aunque nos lo ha parecido siempre. Así que te lo agradecemos. Uso de un lenguaje correcto, todas esas conferencias, todo eso en lo que tú trabajas, seguro que tiene sus frutos, ¿eh? Los tiene alrededor, aunque todavía hay mucho camino que andar porque nos pueden las redes, los medios, lo que decías, somos muchos, pero ahí están los buenos ejemplos. María Campo, asesora pedagógica en Educa Nature, profesora en la universidad y experta en educación y en lenguaje, por supuesto. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Alicia. Muchas gracias.
Y ahora continúa Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.